Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Estamos aquí para contaros algunos enigmas. Bueno, hoy abrimos un poco más las fronteras de Madrid, aunque os voy a contar una historia relacionada con el tema que trataremos, que ocurrió en Madrid y que da nombre a una de nuestras calles. Pero por lo demás, el tema de hoy es universal, porque hoy hablamos de la brujería. Y hoy hablamos del estigma que ha habido sobre este tema y sobre lo mal que lo han pasado, bueno, pues muchas mujeres a lo largo de la historia, condenadas por brujería, cuando lo que estaban haciendo era simplemente atender a la naturaleza, a los ciclos de la naturaleza, y utilizar esa naturaleza en forma de, por ejemplo, plantas, para curar los males de los demás. Bueno, la brujería se malinterpretó, toda la brujería está malinterpretada, hay también brujería negativa, satánica, etcétera, etcétera. Un invitado que os traigo nos va a solucionar todas nuestras dudas sobre la brujería y creo que en el programa de hoy vamos a aprender un montón. Y además, como digo, os voy a contar la historia de una calle de Madrid, la calle de la Ventosa. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, pues precisamente por una curandera, hay quien dice que estafadora, pero en definitiva una mujer que pagó muy caro el intentar ayudar a los demás. Si os apetece este menú, pues a continuación vamos a empezar este Madrid Misterioso. Sabéis que podéis seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Madrid Misterioso, y en un email que es infomadridmisterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Nos podéis enviar, como ya estáis haciendo y a mí me encanta, vuestras experiencias relacionadas con lo misterioso que hayan acontecido en Madrid, claro. Bien, pues con todo ese menú se presenta Álvaro Martín y con todos vosotros comenzamos ya este programa de Madrid Misterioso. Hoy nos acompaña Raúl Ferrero Martínez, valenciano, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y titulado como corredor de seguros. Bueno, este es su trabajo, pero su verdadera pasión pues es el mundo del misterio y el folclore, esa España mágica que tanto nos gusta a todos los que escuchamos este programa y a un servidor que siempre está buscando esas historias tanto en Madrid como en toda nuestra piel de toro. Bueno, pues hoy me va a acompañar para charlar un ratito sobre su libro Brujas, Sabias y Malditas con la editorial Guante Blanco. Un libro pues que si os digo que tiene prólogo de Jesús Callejo, al cual ya conocéis en este programa, y tiene ilustraciones de Miguel Zorita, al cual también conocéis porque estuvo hace poco hablándonos de esas tumbas perdidas del siglo de oro en Madrid, pues bueno, es una combinación al final que es maravillosa y que ha dado como resultado este escrito. Raúl Ferrero, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal?
Pues un placer tenerte al otro lado y charlar sobre brujas. Pero yo quiero que antes me aclares algo que no figura en la solapa como, digamos, como presentación, ¿no? Viniendo de un mundo tan distinto al mundo del misterio, yo me huelo que hay alguna causa importante, alguna causa de peso para que exista un libro como el que has hecho. ¿Qué te hace interesarte por la brujería hasta el punto de crear este fantástico estudio que, por cierto, pues casi 400 páginas y 7 son solo de bibliografía? O sea, muy documentado. Cuéntame.
Muy bien, Álvaro. Pues nada, primero agradecerte la posibilidad que me brindas de poder participar en tu programa y poder presentar este libro que está prácticamente recién salido del horno. Y luego, por otro lado, pues agradecer también a Jesús Callejo por el prólogo que ha hecho, porque realmente desde el primer momento he podido contar con él de una forma desinteresada. Se ha brindado a revisar el manuscrito, me ha corregido, me ha añadido, ha quitado, y la verdad es que lo ha hecho de una forma totalmente altruista y sin pedir nada a cambio. Y la verdad es que para gente que empieza, como es mi caso, es de agradecer gente como él. Luego también agradecer a Miguel Zorita por las ilustraciones, a cual mejor, a medida que va avanzando el libro, la verdad es que la calidad de las ilustraciones van a mejor, y también desde el primer momento ha estado ahí en contacto continuo. Y agradecer también a Óscar Fábrega, porque en esta tarea tan difícil que es la publicación de un libro, pues la verdad es que me ha orientado desde el primer minuto, y también agradecerle su apoyo continuo. A la pregunta que me haces, Álvaro, la verdad es que es un tema, el de la brujería, que desde pequeñito me ha apasionado. Realmente porque quizá el tema de la brujería lo he llevado siempre un poquito dentro, ¿no? Es un libro, como suelo decir, que estaba llamando a las puertas del corazón para salir, que llevaba muchos años, creo que dentro de mí, por una serie de vivencias personales, una serie de vivencias de mi infancia, que yo creo que en el libro las reflejo, intento ponerlas de manifiesto, mejor o peor, pero ahí están, ¿no? Habrá gente que evidentemente pues estas vivencias no las creerá, considerarán que son la mente de un niño de 7 años, pero yo realmente sé lo que viví. De hecho, un libro así no se escribe de un día para otro, hay 2 años de trabajo, hay mucha documentación, mucha información, muchos libros leídos que al final pues te brindan este libro, ¿no? que tenemos ahora. El por qué nace, como me preguntaba Álvaro, pues nace porque hay una fecha muy importante, el 27 de mayo de 1986. Yo nazco en el 75, yo tengo 11 años, y mi abuela quiere, antes de fallecer, mi abuela fallece de un cáncer de vesícula terminal, y yo soy el nieto mayor, y mi abuela quiere ver a Raúl. Mi madre, en esa situación, entra en una dicotomía, porque realmente no sabe qué hacer, ¿no? Es decir, ¿cómo lleva a un niño de 11 añitos a ver una persona que está prácticamente moribunda en el hospital, ¿no? Al final, tal es la insistencia por parte de mi abuela que yo me acerco a la habitación del hospital, entro, y prácticamente ya cadavérica me hace un gesto con la mano como que acercara la cara a su oído, ¿no? Las palabras que me dice pues me calan dentro, y ahora mismo, por ejemplo, cada vez que cuento esta historia, y la he repetido en varias ocasiones, se me eriza la piel. Y realmente me dice que toda la luz que ella tiene dentro me la pasa a mí, que viva la vida con fuerza, porque este mundo vale la pena. A los 15-20 minutos de salir de la habitación, mi abuela fallece. Entonces yo creo que estaba o necesitaba trasladar esas palabras, ¿no? que ella me dio. Claro, yo con esa edad yo prácticamente no entiendo nada, ¿no? Pero con los años te vas dando cuenta de que realmente ha estado presente en muchas facetas de mi vida. Yo, por ejemplo, también lo cuento en el libro, con 7 añitos, la edad que tiene ahora mi hija Paula, que por cierto es la que ha hecho el dibujo del marcapáginas.
¡Ay, qué bueno!
Los libros, ¿eh? Pues con 7 añitos mi abuela, yo la veo que sale, por ejemplo, a la puerta de su casa, ¿no? y hace una cruz de sal, ¿no? Ese día había tormenta, y yo le pregunto, pues inocente, yo le digo: abuela, ¿para qué haces esa cruz de sal, ¿no?, en la puerta? Y ella me dice: bueno, eso es para que la tormenta se vaya rápido. Y claro, ante esa situación realmente pues no comprendes nada, ¿no? Es decir, yo digo, una cruz de sal, ¿no? Qué cosa más extraña. Pero con los años te das cuenta, ¿no?, que la sal pues es un amuleto protector, ¿vale?, frente a la brujería. Claro. El círculo de sal, ¿no?, el poner sal en cada una de las esquinas de una vivienda para que las malas energías desaparezcan, para que las malas influencias no entren en la vivienda. Y sobre todo, y ahora lo entiendo, es porque dentro de lo que es la brujería satánica, tendremos oportunidad de hablar de ello, las tormentas, el granizo, el pedrisco, venía todo provocado muchas veces por la creencia, falsa creencia realmente, de que las brujas con sus vuelos provocaban este tipo de tormentas, ¿no? Entonces, uh-huh. ahora entiendo por qué esa sabiduría ancestral, esa sabiduría de nuestros antepasados, el hecho de salir a la puerta de la casa y hacer esa cruz de sal, lo que pretendía era básicamente pues, el que esas energías negativas no entraran en la vivienda, ¿no? Claro, eso con 7 añitos, luego te pasa con 11 años lo que pasa, y luego van pasando pues, otra serie de vicisitudes a lo largo de la vida, ¿no? Que te vas dando cuenta de que realmente pues, este libro estaba llamado, ¿no? Era un homenaje a toda esa sabiduría, no solo que tenía mi abuela, sino las bisabuelas, tatarabuelas nuestras, ¿no? Y que vivieron en aquella época o en aquellas épocas donde realmente lo único que eran pues, personas sabias, con conocimientos de la naturaleza, de las hierbas, y que lo único que hicieron fue intentar curar enfermedades, hacer el bien, y que un muy poco porcentaje, un porcentaje muy pequeñito de ellas, pudiera ser que hicieran daño, ¿no? Uh-huh. Lo que eran bueno. las menos realmente, ¿no? Ese es el motivo fundamental de que este libro haya salido a la luz, y que yo creo que haya salido a la luz con la fuerza con la que ha salido.
Vale, pues hablaremos de muchas de las cosas que has mencionado en esta introducción. Y claro, ya decía yo que tenía que tener su porqué. Y el porqué yo lo conocía porque ya he empezado a leer tu libro y precisamente esa historia la he podido leer. Es un porqué de mucha fuerza. Por eso tenemos hoy en las manos este libro. Hablemos de hechiceras, hablemos de mujeres sabias o popularmente, tal y como se las conoce, hablemos de brujas. ¿Quiénes son las brujas y por qué se emplea este término bruja como algo peyorativo, con un significado oscuro?
El tema del concepto de bruja realmente es un concepto, entre comillas, moderno, ¿vale? Si nos retrotraemos a las brujas han existido en todas las civilizaciones, no como tal, antes lo que se hablaba era de hechiceras, de magas, de echadoras de cartas, de chamanas, realmente si nos remontamos a lo que es la civilización sumeria, o la egipcia, o Roma, Grecia, Mesopotamia, es decir, en todas estas civilizaciones estas brujas, entre comillas, han existido siempre. El concepto de bruja realmente es a partir del siglo XIII, cuando se empieza a hablar de realmente el concepto de bruja, pero desde un punto de vista maléfico. Realmente el libro lo que pretende es desmitificar esa imagen mala, esa imagen horrenda de las brujas. Lo que a mí me gusta siempre hacer una, siempre lo digo, es decir, a nuestros oyentes, que cierren los ojos por un momento, que intenten hacer una visión retrospectiva de la historia, se vayan a finales de la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, y que paseen, que caminen por esas aldeas con el suelo adoquinado, sucio, neblinoso, y que al salir de la aldea se dirijan hacia alguna choza que vean en el bosque, de cuya chimenea pues, sale ese humo, ¿no? Y que por un momento imaginen qué persona nos encontramos dentro. Y en este momento, seguro que el 99% de nuestros oyentes se imaginarán a una mujer encorvada, vieja, vestida de negro, con una verruga en la nariz, ¿vale? Rodeada de potingues, de chismes, de ungüentos, del caldero. Entonces, realmente, eso no es la visión que yo pretendo dar en este libro. Es decir, habían brujas guapas, jóvenes, y que se servían de esa sabiduría. Por tanto, volviendo es que quiero hacer este inciso, porque volviendo al concepto de bruja...
Es una caricatura, ¿no?, lo que nos han enseñado.
Sí, la brujería ha existido siempre, Álvaro. Realmente, de hecho, las hechiceras en la civilización romana estaban las lares, ¿no? O en Grecia, por ejemplo, pues la pitonisa, en la época, la civilización egipcia, pues también se les veneraba muchísimo a lo que eran las hechiceras. Lo que pasa es que es a partir del siglo IV, cuando se declara el cristianismo como la religión oficial del imperio, pues cuando empieza a perseguirse este tipo de prácticas de menor a mayor escala, es decir, poco a poco se va persiguiendo con una fuerza más feroz. De hecho, durante ese tránsito hacia la Edad Media, Edad Moderna, pues fíjate que los cátaros tenían una forma de vivencia del cristianismo pues muy peculiar, es decir, muy moderna realmente para la época que que vivían. Es decir, pues bueno, eran vegetarianos, vivían el matrimonio con cierta libertad, renunciaban en cierto modo a los sacramentos, al bautismo, al matrimonio. Es decir, vivían ese cristianismo de una forma distinta, ¿no? Entonces, claro, eso no gustó a la Iglesia y fue condenable. Y lo mismo le pasó a los templarios, es decir, se les acusaron de que realmente pues adoraban a Bafomet, a la figura del diablo, bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, es a partir del siglo XIII cuando ese concepto de bruja, Lisón Tolosana, por ejemplo, pues hace referencia a bruxa, sobre todo es un concepto que aparece, ¿no?, en el Pirineo aragonés, de herencia prácticamente pues de la parte francesa, y es donde empieza a conocerse ya el concepto de bruja, pero ya te digo, a partir del siglo XIII desde un punto de vista maléfico.
También, claro, lógicamente hablamos de brujas con un componente de género, con un componente también en femenino, vamos, siempre hablamos de ese tipo de mujeres estigmatizadas, condenadas por la religión, y claro, ¿la brujería sería intrínsecamente femenina de alguna manera?
No, yo aquí creo que el hecho de que fueran realmente existieron también brujos, en menor medida. Yo creo que en un porcentaje podríamos hablar que el 80% eran brujas, de la gente que practicaba esta brujería, o bueno, hay que englobar también todo el tema de hechicería dentro del concepto, ¿no? El 80% podrían ser mujeres y el 20% hombres. El problema con el hecho de que se persiguiera más a la mujer es que se vivía en una sociedad que era marcadamente patriarcal, ¿no? Es decir, donde mandaba el marido, donde la mujer tenía que estar, entre comillas, condenada a la vivienda, a hacer las tareas domésticas, a servir al marido, ¿no? Entonces, ciertas mujeres en aquella época, solteras, viudas otras, con ciertos desequilibrios mentales, no te digo que no, algunas, decidieron vivir de una forma independiente. Entonces, la Iglesia vio ahí un peligro de que esa sociedad patriarcal pasara a ser una sociedad más matriarcal, ¿no? Brujos existieron, evidentemente. Lo que pasa es que por el simple hecho de ser hombre, quizá no se persiguió tanto. De hecho, hay que tener en cuenta que muchos hombres del clero, de la propia Iglesia, practicaron la brujería, se dedicaron al mundo de la hechicería. De hecho, uno de los grimorios más importantes que está bajo llave en el archivo del propio Vaticano es el grimorio del Papa Honorio. Estamos hablando de un papa, ni más ni menos. Quiero decir que hay muchísimos libros sobre brujería que fueron escritos por gente del clero.
Sí, como el libro de San Cipriano también, ¿no?
También, y de hecho, yo creo que hubo también cierto acto de misoginia en ese sentido, ¿no? En la persecución.
Claro.
No se podía tolerar que la mujer tuviera una serie de conocimientos que el hombre o que la Iglesia, predominantemente masculina, sus componentes, así como la medicina, que también predominantemente la ejercían hombres, pues perdieran ese poder. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, la alquimia no fue tan perseguida porque se consideraba que, bueno, no estaba tan en contra con el cristianismo. Es decir, había una mezcla, en cierto modo, ¿no?, entre lo que era, no sé cómo decirte, lo natural, ¿no?, con lo divino, ¿no?, lo terrenal con lo divino. Entonces no fue tan perseguido.
Las brujas, las mujeres de sabiduría, también podemos llamarlas así, las hechiceras, pues eran, algunas eran curanderas, tenían una facultad especial para sanar, otras eran videntes que podían conocer cosas ocultas como el futuro o secretos de algunas personas, otras eran fantásticas, pues podemos decir así, botánicas, conocían muy bien todas las hierbas, y lo que se destila en todo esto, incluso podríamos decir que podrían ser hasta alquimistas. Lo que se destila en todo esto es que tenían un conocimiento muy grande, y ese conocimiento se salía de la norma religiosa que era la que imperaba, y por lo tanto era un conocimiento prohibido. Así que esta pregunta tiene su enjundia. ¿De dónde sacaban sus conocimientos las brujas?
El tema de los conocimientos, al final, yo creo que sí, bueno, es remontarse hacia atrás en el tiempo, ¿no? El conocimiento brujeril sobre las hierbas, sobre los remedios, ha ido pasando de generación en generación. Entonces, realmente es retrotraerse a alguna época heredada que en algún momento se inició. Es difícil marcar una fecha, decir, a partir del siglo X o el siglo IX, o, no, hay una continuidad en el tiempo. Y que esos conocimientos que con los años o con los siglos iban en aumento o iban creciendo cada vez más, pues los reflejaban en una serie de libros. Por eso cuando hablamos de la brujería satánica, cuando hablamos del aquelarre, no te digo que no existieran estos aquelarres, seguro que los habrían, como los hay hoy en día, porque la brujería satánica también existe hoy, no nos olvidemos. El problema es que yo creo que ni se comían niños, como nos quiere hacer entender la iglesia en los banquetes, ni habían vuelos brujeriles, ni volaban en una escoba, ni se transformaban en ningún tipo de animal horrendo. Realmente yo creo que los aquelarres existirían, sí, pero era una reunión de brujas donde se intercambiaban estos conocimientos y iban pasando de generación en generación. Y lo trasladaban o lo plasmaban en libros, pero de una forma encriptada. ¿Y por qué de una forma encriptada? Pues para que si ese libro caía en manos no deseables de la iglesia o del clero o de reyes o de nobles, pues que por lo menos no pudieran entender esos conocimientos tan ancestrales que tenían, ¿no? Entonces utilizaban, yo creo que un lenguaje encriptado, del cual también hago referencia en el libro, ¿no? Eso cuando hablamos, por ejemplo, que se dice, pues ojos de murciélago, ¿no? O patas de araña y tal, ¿no? Todo eso tenía pues una contraprestación con una planta que ellas y se servían de ella para ese tipo de curaciones. Marcar una fecha es muy difícil, es prácticamente pues aventurarse muchísimo, ¿no? Pero vamos, yo creo que ha existido desde siempre, ¿no? Ese conocimiento.
Claro, yo iba más allá en el...
De hecho, Álvaro,
Sí.
perdona que te interrumpa, fíjate que en la civilización egipcia ya embalsamaban y momificaban, quiero decirte, es que ya tenían esos conocimientos, sabían cómo extraer los órganos prácticamente por los ojos, el cerebro por los ojos, por los orificios, o sea, tenían unas técnicas de medicina que son difícilmente explicables hoy en día, pero ya las tenían, ¿no? Entonces, pues bueno, todos esos conocimientos han ido evolucionando hasta nuestros días, pero que esos conocimientos yo creo que han ido pasando de generación en generación y se han ido, a lo largo de la historia, se han ido traspasando.
Claro, y yendo más lejos, como te decía, tanto el uso de las hierbas, que era una cosa primordial, también, bueno, eso, estaríamos hablando ya más de paganismo. O de magia folk, que se ha dicho también, que tiene que ver con, bueno, pues con las estaciones del año, con el devenir del año y cómo el dios representado por el sol, la diosa representada por la tierra, cómo van interactuando, etcétera. Pero bueno, todos estos conocimientos, sobre todo ya más en lo relacionado con lo mágico, con lo puramente mágico, la hechicería y demás, es muy posible. Yo le he hablado alguna vez con algún colega. Pues que son unos conocimientos que, como bien dices, imposible ponerle fecha, se pierden en la noche de los tiempos, pero lo curioso es saber cómo hay paralelismos en todas las partes del mundo, en la forma de rendir culto, en la forma de hacer según qué tipo de rituales, y cómo han podido llegar, o sea, a lugares tan remotos como una aldea asturiana, por decirlo de alguna forma. Y claro, a través de las rutas del comercio, etcétera, etcétera, parece que muchas flechas apuntan hacia Oriente, y es muy curioso ver, pues eso. Y claro, preguntarte dónde nace la magia, pues es preguntarte demasiado.
Uf. Lo que sí, a ver, el origen de la magia no sé decírtelo, pero lo que sí que está claro es que la magia y las religiones están íntimamente relacionadas. Yo esto también lo quiero poner, hacer un hincapié en esto, porque al final el ritual, por ejemplo, de la Eucaristía, no es más que un ritual mágico. A pesar de que el cristianismo nos lo haya paganizado, o sea, nos lo haya querido ver como algo que no es así, ¿no? Sino que realmente es un milagro, la transformación del cuerpo de Cristo, la sangre. Realmente, bajo mi punto de vista, es un mago que está en un altar y que está haciendo un ritual durante toda la Eucaristía. A base de oraciones, a base de al final la comunión, te estás comiendo el cuerpo de Cristo, aunque sea simbólicamente, me da igual, pero lo estás haciendo. Entonces, hay magia en eso, es decir, hay un toque mágico. Pero igual que ese toque mágico lo vemos en el cristianismo, lo podemos ver en otro tipo de religiones. A ver, por ejemplo, en la Biblia, realmente Jesús era mago, bajo mi punto de vista, porque el tema de la resurrección de Lázaro, el tema de curar o devolver la vista a un ciego, el tema de hacer extraer el demonio del cuerpo haciendo exorcismos, a ver, todo eso para mí son actos mágicos, hay cierta magia. Lo que pasa es que el cristianismo lo denominaba como milagros, mientras que si lo hacía una bruja, pues era brujería y era condenable, simplemente por ir en contra del régimen establecido.
Bueno, vamos a pasar un poco a nuestro caso, al caso español de la brujería en España. Y también de la persecución, algo que en el libro, pues vamos, relatas incluso con cifras y estadísticas. No sé si existe una leyenda negra respecto a la Inquisición en España, o esa leyenda es merecida en cuanto al número de brujas que pasaron por la hoguera o que fueron, bueno, pues sentenciadas a muerte. Realmente, ¿nuestras cifras, nuestros datos, nuestras estadísticas en España son similares al resto de Europa, más bajas, más altas?
En esto, siempre cuando acabas de escribir un libro, imagino que te habrá pasado a ti, Álvaro, siempre te dejas cosas en el tintero, ¿no? Y después de terminarlo dices, bueno, a las semanas te van viniendo datos a la cabeza y dices, ostras, esto lo podía haber indicado, lo podía haber incluido, ¿no? Se habla, a pesar de que se habla de muchas estadísticas, realmente hay un dato que es muy importante tener en cuenta y que luego lo pensé. En España hubieron 125.000 procesos entre los siglos XIV, XV hasta el siglo XIX. ¿Vale? Este dato, por ejemplo, en el libro no aparece, pero yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. 125.000 procesos, de los cuales 59 mujeres fueron ejecutadas. Es decir, en España no existió una inquisición beligerante contra las brujas. ¿Por qué no la hubo? Básicamente porque no había un interés por las brujas. Realmente yo creo que en España la Inquisición estaba preocupada por otros temas. Por ejemplo, yo que soy de Valencia, Valencia en aquella época era musulmana. Entonces, realmente la Inquisición se preocupó más de perseguir el tema de los judíos, ¿no?
La herejía, ¿no?
El tema de la herejía, el tema del adulterio, todo ese tipo de delitos, más que las brujas. Las brujas las consideraba como, bueno, unas pobres mujeres que están ahí y que, bueno, que están pues un tanto desequilibradas o que viven a su aire y que realmente no nos preocupan tanto como otra serie de hechos. Por eso realmente en los países donde predominó el cristianismo, como es el caso español, como es el caso, bueno, también en Portugal, Italia, prácticamente no hubo una persecución brutal de las brujas. Sí que lo hubo, sin embargo, en aquellos países donde el protestantismo existía, ¿vale? Era básicamente es lo que predominaba. Estoy hablando de Alemania, Inglaterra, Francia principalmente, Suiza incluso, ¿no? Que ahora te viene a la mente y dices, ahora la imagen que tenemos nosotros, ¿no? De Alemania, un país poderoso, rico, Suiza, ¿no? Es el ejemplo de civilización, ¿no? Y de comportamiento europeo, ¿no? Pues bueno, pues en aquella época fueron de los más bárbaros, ¿no? En la persecución. De hecho, en Alemania prácticamente fueron 25.000, 30.000 mujeres las que mataron. Y realmente recalco esta palabra, mataron, asesinaron de una forma vil. Es decir, incluso aldeas enteras fueron exterminadas. ¿Por qué? Porque yo creo que se basaron o utilizaron la Biblia y la llevaron a cabo de manera rajatabla. O sea, cualquier concepto que tomaban de la Biblia lo llevaban a término. Es decir, de hecho en la Biblia hay un pasaje donde se dice que no dejarás a ninguna hechicera con vida. Es decir, y se lo tomaron tan a pecho que fueron a por ello, ¿no? Y aquí en España no fue tal. Por lo que te he dicho anteriormente, de las 59 mujeres que fueron ejecutadas, realmente la mitad, no llegaría a la mitad, sobre 24 o 25 fueron condenadas a la hoguera, de las cuales tampoco fueron todas quemadas. Realmente fueron 6 o 7 porque o bien las otras fueron quemadas en efigie, o bien, bueno, pues se les conmutó la pena, se les desterró. ¿Vale? Realmente aquí esa persecución no fue tal. ¿Vale?
Claro.
Pero vamos, principalmente porque estaban preocupadas por otra cosa. Y sobre todo también, Álvaro, y me gusta hacer hincapié también en este tema, porque hubo un inquisidor al cual la historia no creo que no le ha guardado el respeto que yo creo que se merece una figura como él. Alonso de Salazar y Frías. Yo en el libro lo nombro como el inquisidor racional. Es decir, metió un toque de raciocinio en toda esta vorágine y en toda esta locura persecutoria de la brujería. Porque él llegó a afirmar en el proceso, en el auto de fe, perdona, de Logroño, de 1610, él dijo, enfrentándose a otros dos inquisidores que estaban a favor de la brujería, él dijo que la brujería no existía, que él no tenía pruebas fehacientes de que existieran brujas, que realmente eran pobres mujeres, pero que no tenía pruebas que pudieran condenar a estas mujeres, ni había ninguna prueba de ningún vuelo brujeril ni ninguna barbarie de las cuales hablaba la Iglesia. Y estoy hablando de que era un inquisidor. Y entonces hubo un antes y un después en el tema de la persecución de la brujería gracias a este inquisidor, porque puso un toque de raciocinio importante en toda esta locura, ¿no?
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
De las brujas y el demonio, que es algo que tú también reflejas en el libro y es un pasaje muy interesante. Bueno, se les ha vinculado y me gustaría saber si es más marketing de la Iglesia o si verdaderamente, pues bueno, está demostrado de alguna manera. Ya sea, claro, por los testimonios son muy frágiles también, pero bueno, ya sea por testimonios de personas más o menos cualificadas, por distintos testigos, el inquisidor, después de hacer una entrevista muy amablemente y entiéndase la ironía, a la bruja, realmente, ¿qué hay de realidad en esta brujería que pintó Goya, por ejemplo, en el Aquelarre?
Yo no quiero pensar, o sea, no quiero afirmar realmente que la brujería la creó la Iglesia, pero sí que contribuyó en cierta manera a la proliferación de la brujería. Entonces, en ese sentido, el tema de la brujería satánica para mí, y hoy en día existe, Álvaro, existe, estoy completamente seguro de ello, existió, existe y existirá, pero no en el porcentaje tan alto como nos ha hecho creer la Iglesia. Para mí, yo creo que se ha tratado de exagerar lo que te comentaba antes, por poner un porcentaje, el 95% de los casos de todo lo que las acusaban no era cierto. Esa leyenda negra que es verdad, que cae sobre ellas, ¿no? Como una losa, una espada de Damocles, de que se transformaban en animales, ¿no? Para ir a los aquelarres. Y si te fijas, todo ese tipo de animales a los cuales hace referencia la Iglesia son todo animales de aspecto horrendo. Es decir, en serpiente, ¿por qué? Porque la serpiente es la figura, ¿no? Que Adán y Eva, pues esa mitificación, ¿no? Que induce a Adán a pecar. Las ratas, el cuervo, el bueno, gato negro. Bueno,
la serpiente es ni más ni menos que la encarnación del mal para la Iglesia.
Claro, o sea, a eso me refiero. Es decir, todos son animales oscuros. El gato negro, ¿por qué negro y no blanco o atigrado? ¿Por qué tiene que ser negro, ¿no? Es decir, todo lo oscuro, todo lo que tiene que ver con el diablo, el búho, la lechuza, animales de la noche, el cuervo, sin ir más lejos, en la mitología nórdica, Odín, tiene dos cuervos que son los ojos de él en la tierra y actúan como consejeros. El cuervo es un animal muy, uh-huh, muy inteligente, es un ave Entonces, yo creo que todo esto se le aplica a una serie de leyenda negra que realmente, pues realmente no fue así. Igual que el vuelo de Brujeril. No, no volaban.
Oye, de esto te quiero preguntar directamente. ¿Qué pasó con el tema de la escoba? Incluso se llegó a decir que eran untadas con una serie de ungüentos alucinógenos, etcétera.
Eso es cierto, eso sí. Y de hecho se hizo un experimento de Andrés Laguna en el siglo XVI. Era un médico que hizo ese experimento con una bruja. Bueno, con una bruja, con una mujer, bruja o hechicera. Es que a mí el concepto de bruja... La untó o se untó de mandrágora, de belladona, de estramonio, de delenio, y no, sin moverse de la cama en la que se encontraba, pues ella después al despertar relató que había estado en aquelarre, que había estado con el diablo, ¿vale? Entonces eran todo alucinaciones que este tipo de ungüentos les provocaban. Y utilizaban la escoba por una simbología fálica, es decir, el tema de que untaban el palo y pues se untaban pues las zonas vaginales, las axilas, y creían que volaban y que acudían a una serie de aquelarres. A ver, al final no tiene ninguna diferencia con lo que hoy puede ser el LSD,
eso es lo que te iba a decir,
la ayahuasca, o puede ser pues no sé la marihuana o la cocaína, es decir, al final eran una serie de hierbas que te provocaban ese tipo de alucinaciones, pero ni se movían tan siquiera de la habitación en la cual se encontraba realmente.
Al menos en cuerpo, ¿no? Ya podíamos debatir de si hay una especie de desdoblamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a continuar con la brujería. Ya nos has relatado una de sus principales herramientas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La escoba. Pero hay más. Y antes nos has pintado aquella bruja típica y tópica, con el sombrero de pico, y su fealdad y su decrepitud, etcétera. El gato ya lo hemos mencionado, ese animal maldito, el gato negro, que también se ha llamado el familiar, el que le ayuda con sus hechizos. ¿Y qué más tendríamos? Por ejemplo, tendríamos el caldero, ¿no?
Bueno, luego hay muchos elementos que hago mención en el libro. Por ejemplo, el caldero. El caldero era, podríamos decir, como el vientre materno, es decir, es donde se crea la vida, es donde ellas lanzan todos sus potingues, todas sus hierbas, ¿no? Es donde van a crear sus ungüentos, sus pociones, sus hechizos, ¿no? Es el foco, ¿no? Es el foco donde se crea todo, es su centro de creación. Luego, por ejemplo, la cuchara o el cucharón como una extensión de la mano. Realmente es una parte del cuerpo, y aquí podríamos hacer respecto del caldero, se podría hablar, en el libro lo hago, es decir, se unen o confluyen en él todos los elementos de la naturaleza realmente, es decir, el aire en forma de vapor, el fuego para calentarlo, la tierra al estar en la tierra, en fin, era toda una simbología lo que llevaba esto, ¿no? La varita mágica, por supuesto, ¿no? La varita mágica, que utilizaban un tipo de madera concreto para poderla elaborar, y bueno, y algunos utensilios más a los cuales hago referencia en el libro. Las velas, por ejemplo, también.
Las velas, claro.
Eso de muchas veces dicen, no, una vela negra, ¿no? La vela negra no es mala.
Exacto, bueno, es que me veo muy identificado con todo lo que estás comentando hoy, sí, sí.
Es que estamos confundidos. La vela negra lo que hace es eliminar negatividades, ¿no? Por eso yo siempre hago también mucho, incido mucho en esto. Es decir, no confundamos, a ver, coger un libro sobre rituales y me creo que soy bruja. No. Es decir, la brujería es mucho más que todo eso. No por leerme un manual de velas y de colores y de rituales ya soy bruja. No. Todas aquellas que se autodenominan como brujas, realmente lo pondría en solfa yo eso, ¿no? Porque realmente quien es bruja, primero no lo pregona a los cuatro vientos, porque eso se lleva adentro, y luego el tema de que por un libro que leas sobre brujería, no. A ver, hay que ir con mucho cuidado, porque la brujería mal utilizada, los hechizos mal utilizados, la magia mal utilizada, se puede volver en contra tuya.
Totalmente, la magia negra.
La magia negra, claro. Entonces...
que también existe, que es que el término bruja, el tema que tiene es que tiene muchos significados y no existe un solo tipo de bruja, que sí, que también hay personas que se han dedicado a... Hay personas que quitan el mal de ojo y hay personas que ponen el mal de ojo, hay personas que quitan amarres y hay personas que ponen amarres, claro.
Pero yo creo que hay, es lo que te decía antes, hay un porcentaje mucho mayor de brujas buenas, muchísimo más que de brujas malas, que las hay, evidentemente, pero a lo largo de la historia de la humanidad las han habido y las seguirán habiendo. De hecho, otro de los capítulos que comento en el libro es la figura del verdugo, ¿no? Es decir, el verdugo, por ejemplo, era una figura en aquella época, era un trabajo que nadie quería, era un trabajo que en la sociedad estaba mal visto y por tanto nadie podía acceder a él, se heredaba de padres a hijos porque prácticamente pues estaban mal vistos, ¿no? Pero mucha gente del clero, de la iglesia, reyes, nobles, les pedían que cuando ejecutaban, no necesariamente a una hechicera o a una bruja, sino a cualquier otro reo, de cualquier otro tipo de delito, les pedían por los ojos, los dientes, los huesos, etc. Había un tráfico de órganos en aquella época que nada nos hace diferenciar aquella época con lo que tenemos hoy en la actualidad. Es decir, cuando nos dicen que este niño ha desaparecido o este tal, estoy seguro que detrás hay un poder establecido y hay una serie de intereses que bueno, nunca sabremos realmente lo que hay, pero que bueno, quién sabe, ¿no? Si detrás de todo eso está también esta brujería satánica, ¿no?
Bueno, y el tema que acabas de comentar, que es alucinante también, el tema de los sacamanteca, los sacauntos y todo esto, que está muy vinculado con la creencia también de esas propiedades salutíferas, pues de ese tipo de partes del cuerpo, incluso la sangre, claro, que ya está muy asociada pues también al universo de los vampiros y demás. O sea que bueno, tiene una serie de ramificaciones que son apasionantes. Te quería preguntar también, porque al final la brujería, por más que la Inquisición y la Iglesia, pues lógicamente lo considerara como, en según qué países, no tanto en España, pero lo considerara como un peligro a tener en cuenta, al final sobrevivió y hasta nuestros días ha llegado. Yo me imagino que hay un boom moderno que tiene que ver con un neopaganismo, que tiene que ver con la Wicca, etcétera, etcétera, pero aparte de eso, la brujería no hay duda que ha sobrevivido y esas tradiciones ancestrales, de alguna manera, Raúl, han sabido mezclarse, ¿no?, con el cristianismo.
Sí. Sí, de hecho, yo creo que muchos de los conceptos que la brujería utiliza los ha asumido el cristianismo como propios. Realmente, el cristianismo, yo creo que tiene muchos rituales paganos y que los ha adoptado. Un ejemplo, para poner un ejemplo, el tema de las velas, ¿no? Cuando tú entras a una iglesia y enciendes una vela para pedir algo o para desearle o para aprobar un examen o una oposición o cualquier deseo que ahí, eso es un acto propio de brujas.
Las ofrendas y exvotos también son brujeriles.
Exacto, las ofrendas, por ejemplo. El hecho de encender una vela, yo recuerdo a mi madre encender una vela el Día de Todos los Santos en casa, en la cocina, en un rincón, que yo decía, madre mía, esto, qué miedo, ¿no? Me causaba una sensación, una doble sensación, ¿no? De miedo y de compasión, ¿no? Por otro lado, porque me decía, esto es para acompañar, ¿no?, a las almas que en pena tal, no sé, y digo, ostras, pero es que eso, las brujas se servían también de las velas. Así, y no le veo, quemar un incienso, por ejemplo, cuando tú entras a una iglesia y queman incienso y tal, no sé, eso es un acto también brujil, mira, para... el hecho de quemar incienso y servirse de todos estos tipos de no sé, brebajes, por ejemplo, también, en todo, y luego muchas fiestas que hoy en día, el Domingo de Ramos, por ejemplo, es un acto pagano, totalmente, esa
verdad. Sí, bueno, San Juan, etcétera, sí, tenemos un montón. Tú en el libro, me gustaría que nos lo contaras, porque a mí me parece interesantísimo y yo creo que los oyentes van a quedarse un poco descolocados. Un ejemplo de todo esto, tal vez, podría ser el ritual de la medición. ¿En qué consiste este ritual que tú fuiste testigo de él, no?
Sí, bueno, he sido testigo, me lo han practicado a mí y yo espero que algún día pueda aprenderlo, porque mi abuela, como te comentaba antes, se lo enseñó a mi madre. Y mi madre, yo espero que algún día me lo enseñe a mí. No sé exactamente si es la noche del jueves al Viernes Santo o la noche del Viernes Santo al Sábado Santo. Una de esas dos noches es cuando se tiene que enseñar ese ritual. El tema es, se utiliza un pañuelo de seda de aproximadamente pues, entre 2-3 metros de longitud y la finalidad que tiene es la de curar el empacho. Entonces se reza mentalmente una oración, que eso también es interesante, luego te comentaré el porqué, y se santigua 3 veces la persona que lo está haciendo y una punta del pañuelo te la pone a ti pues, en la espalda, por ejemplo, y luego la otra punta se la queda a ella. Es curioso porque si tú tienes empacho, la mano de la persona que te lo está haciendo te toca en la cabeza. Y si no tienes empacho, cuando la medición es la misma, la longitud es la misma, la mano cae directamente donde está puesto el pañuelo, ¿no? Esto se realiza en la parte de detrás, en el lateral izquierdo, en el lateral derecho y delante, durante 3 días. A mí me lo han hecho y el empacho se va. No sé si en la zona, en la Comunidad Valenciana es muy habitual que sea, bueno, que exista este tipo de ritual, pero fíjate, por lo que hablábamos anteriormente, la relación que hay entre el paganismo y el cristianismo. En este caso en concreto, se reza una oración, y es una oración cristiana.
Claro.
Cuando realmente tú estás haciendo un acto de magia. Y hay que recordar que muchas hechiceras, para poder hacer esos actos brujeriles o esas curaciones, lo que empleaban era una oración. Era una forma de disfrazar, de alguna forma, esos actos que estaban realizando. Porque si tú le rezabas esa oración, la iglesia consideraba que, bueno, es malo lo que estás haciendo, pero no es tan malo, ¿vale? No te voy a perseguir o no te voy a condenar tanto, porque, bueno, está camuflado con una oración o te estás invocando a Cristo. Lo mismo, por ejemplo, no sé si en la zona de Madrid, pero, por ejemplo, también en Levante es muy habitual, cuando se te pierde un objeto en la vivienda, pues haces un nudo a un pañuelo. Y le dices, San Cucufato, hasta que no encuentre tal objeto, los cojones te ato. ¿Vale?
Sí, sí, tal cual.
Y al final, ese objeto en la mayoría de las ocasiones aparece. ¿Por qué? Yo creo que realmente la energía, ¿vale?, la fuerza que tú estás poniendo cuando haces el nudo realmente, contribuye a que finalmente ese objeto aparezca. Porque yo creo que al final somos energía. Y lo que hacemos, yo en cierto modo creo que lo que estamos haciendo es forzando, ¿no? Es decir, que esa energía la estoy plasmando de tal forma en ese pañuelo para que finalmente ese objeto aparezca. A mí me pasó.
Eso es la magia, al fin y al cabo. La magia que no es de prestidigitación, la magia de las brujas, es mover energía, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí me pasó con mi hija. Perdí un pendiente cuando tenía 4 añitos y bueno, yo hice esto, ¿no? Bueno, pues el pendiente apareció y vi brillar en medio del pasillo. Digo, ¿cuántas veces he pasado por aquí y no he visto el pendiente? Pues el pendiente estaba ahí. Pues no sé, en otros sitios por Andalucía, pues no es San Cucufato, es otro tipo de santo. En fin, este tipo de rituales que se hacen se seguirán haciendo. Espero que esta sabiduría no se pierda nunca, ¿no?
Raúl, tú nos has regalado, y estamos ya terminando, nos has regalado un montón de historias, más las que el lector, el oyente, puede encontrar en tu libro Brujas, Sabias y Malditas. Y bueno, para corresponderte, yo te quiero contar una historia, bueno, de brujería, ya me entenderás cuando te la cuente, que se ha contado en Madrid y que le ha llegado a dar nombre a una calle. Te la cuento y me dices tú tu opinión, ¿vale?
Vale, lo que te puedo decir, Álvaro, es que en Valencia también hay una calle. En el siglo XVI, siglo XV, se llamaba Calle de las Brujas.
Ajá.
Lo que pasa es que hoy en día es Calle del Almudín, está justo al lado de la catedral, también sale en el libro, y es una calle que se cerraba con cancelas en la parte, en las dos partes, la boca calle se cerraba en una parte con una cancela y en la otra también, para que las brujas se quedaran ahí encerradas y no pudieran salir. Es curioso, pero también existe en Valencia.
Pues nosotros tenemos muy cerquita de la iglesia de la Paloma, muy cerquita de la Puerta de Toledo, para que todo el mundo lo pueda ubicar bien. Teníamos una curandera que se llamaba Juana Picazo. y que utilizaba pues un sistema de ventosas con unas cataplasmas que ponía para curar las dolencias, sobre todo relacionadas con los músculos. Decía ella que sus ventosas habían sido de San Isidro y por tanto pues podían curar a todo el mundo y además eran súper milagrosas. Bueno, cobraba unas sumas importantes a sus clientes y bueno, la Inquisición la cogió por banda. Ella era considerada pues una curandera y pues la procesó. No la condenó a muerte, no la condenó al quemadero. En Madrid no tenemos casos así tan drásticos, pero sí que le hizo una cosa que no sé qué es peor, ¿no? Le hizo la humillación de emplumarla. Es decir, que la cubrían de algún tipo de líquido espeso, podía ser brea, podía ser miel, y la cubrían de plumas y la pasearon por todo Madrid de esa guisa antes de su auto de fe. ¿Qué te parece?
Sí, sí. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de esta calle que te estoy diciendo yo, que la hechicera se llamaba Esperanza Badía y fue desterrada. Bueno, aparte de los 100 o 200 azotes y la exposición pública, ¿no?, el escarnio público, fue desterrada de la ciudad. Y al final era por mucha gente del clero, para finalizar ya, mucha gente del clero y de la iglesia, o incluso reyes, gente noble, gente de la nobleza, aristócratas con una posición importante en la sociedad, muchas veces dejaban embarazadas o tenían relaciones con estas brujas o hechiceras. Y en ocasiones podían quedar embarazadas. Entonces, claro, el clero acudía a ellas para que abortaran. Y entonces, este caso de Esperanza Badía pues es muy particular porque la obligaron a ello. A ver, con altas dosis de perejil, en aquella época, pues el perejil en altas dosis es abortivo, ¿no? Y realmente yo creo que pagaron, todas estas mujeres pagaron pues todas las barbaries que el clero les ocasionó. Y hay una frase de Jesús Callejo que me gusta muchísimo, que oí hace 6 o 7 años, bueno, él pronunció hace 6 o 7 años en un programa y me la anoté, que dice que lo diabólico con lo divino siempre ha hecho un buen maridaje. De hecho, los mejores conjuros para invocar al diablo son si los hace un cura o un clérigo. Y me parece una verdad tremenda. Es decir, esa conjunción entre la brujería, la bruja, la hechicería con la iglesia es la bomba, es una bomba de relojería realmente. No tuvieron solo culpa ellas de todo lo que pasó.
Raúl Ferrero Martínez, con tu libro Brujas Sabias y Malditas con Guante Blanco, realmente, bueno, ¿cómo puede conseguir el libro la gente? Porque yo sé que ahora los que me están escuchando van a querer hacerse con él, pero ya mismo. Y lo segundo, que tienes que volver, ¿eh? Tienes que volver.
Cuando tú quieras, Álvaro, yo estoy encantado, he estado súper, súper cómodo, y ha sido una entrevista, pues vamos, lo que tú has dicho, un coloquio, hablar sobre el tema de la brujería. Yo creo que intento no dejar ninguna cosita en el tintero, evidentemente, siempre te vienen a la mente cosas, pero bueno, cuando quieras estoy a tu disposición, Álvaro, para lo que sea. El libro se puede adquirir, ya está en Amazon, Casa del Libro, Fnac, El Corte Inglés, en la propia página web de Guante Blanco se puede adquirir y sin problema, no hay, vamos, el precio son 17 euros y la verdad es que encantado de toda la gente que pueda conseguir el libro, que lo lea y que realmente descubra, yo creo que la parte buena y la faceta buena de todas esas mujeres que vivieron en una época oscura, maltratadas por la iglesia y por el clero y por toda la aristocracia, por los nobles, por reyes, pero que tenían una sabiduría enorme y que pudieron haber sido ancestros nuestros perfectamente y que hoy en día aún existe esa sabiduría y que hay que preservarla por el bien de la sociedad y porque yo creo que nuestros hijos tienen derecho a conocer también toda esta sabiduría, ¿no?, que nos legaron.
A ver las ailas, como dicen los gallegos. Antes de irte, solo en 30 segundos, que se me ha quedado en el tintero y no quiero que te marches sin contarnos, hombre, algún método de defensa, ¿no?, contra las brujas malas, porque hemos dicho que la mayoría son buenas y contra esas no hay que defenderse sino tenerlas cerca. Pero contra una bruja malvada, ¿qué se ha dicho? ¿Qué tipo de amuletos o de hierbas se pueden utilizar?
Bueno, el tema de amuletos. A mí siempre, como estamos hablando de plantas, yo, por ejemplo, en mi balcón, aquí en mi vivienda, yo tengo ruda. La ruda es una planta protectora frente a las brujas, ¿vale?
Qué bueno.
Tenerla en el balcón simplemente hace que no te entre ningún tipo de energía maléfica en casa. Evidentemente, en muchas viviendas vemos la herradura en la puerta o una cruz, ¿vale? Todo este tipo de simbología. Luego, por ejemplo, el azabache, la figa de azabache es un amuleto protector frente a las brujas. En fin,
Con eso nos basta, sí.
hay multitud,
No,
multitud de el romero. El romero, por ejemplo, es muy significativo cuando una gitana te viene con el romero, ¿no? El romero para las malas energías. A ver, esa gitana es sabia y sabe lo que está diciendo. El romero
sí.
es una planta protectora frente a la brujería y frente al mal de ojo y frente a las malas energías.
Hay muchísimas leyendas también con hechiceras y brujas de origen gitano. Pero bueno, otro día podemos comentarlas si te apetece. Raúl, que ha sido un placer y que gracias por pasarte por Madrid Misterioso.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Álvaro, ¿eh? Encantado.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Bueno, pues hemos aprendido un montón en esta tertulia con mi invitado, con Raúl Ferrero, sobre el mundo de la brujería, que hay mucho tópico. Basta con que pensemos simplemente en los cuentos que nos han narrado ya desde que somos pequeños, ¿no? En el que está la figura de la bruja horrible, la bruja malvada, cuentos como por ejemplo, pues yo qué sé, Cenicienta, cuentos internacionales. Hansel y Gretel, ¿no? Está ese personaje de la bruja malvada, la bruja terrorífica, la bruja que secuestra niños para comérselos. Y estoy seguro de que todo eso tiene un valor simbólico, al margen de que, lógicamente, habrá habido casos, pero estadísticamente podemos considerar que son casos aislados de mujeres y hombres también que han capturado niños, efectivamente, por desgracia, pues para torturarlos y para acabar con sus vidas. Eso no podemos dejarlo de lado. Ese pequeño porcentaje que parece que pesa más a la hora de contar este tipo de leyendas, que son propaganda anti, al fin y al cabo, en una época muy antigua, muy, 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 una época de patriarcado total. Y no quiero hablar en términos que parecen muy modernos, ¿no? Pero es así. La mujer tenía un papel muy acotado, muy segundo plano, en épocas más remotas y más antiguas, al menos en Europa. Y esa libertad que buscaban a veces fuera de los límites de su hogar y de su vida familiar, pues la encontraban en sus conventículos, sabbats o como queráis llamarlos, aquelarres. Simplemente podemos imaginar que a lo mejor eran reuniones de mujeres sabias, ¿no? Que hablaban de temas que no nos son ajenos en un programa de misterio. Que sí, que a lo mejor hablaban de conjuros y hechizos, pero también de fórmulas para aliviar cierto mal. En definitiva, yo me lo quiero imaginar como una reunión en una época tan opresora y opresiva, pues, y tan trágica, pues reuniones en libertad, reuniones por y para la libertad. En fin, la brujería vista desde muchos prismas. Hoy hemos contemplado desde otro prisma más para abrir nuestras fronteras y nuestra mente, que de eso se trata también en Madrid Misterioso. Amigos, nos vemos dentro de 7 días con más temas. Este es el espíritu de nuestro programa. Si os ha gustado, pues esto, exactamente esto, es Madrid Misterioso. Un fuerte abrazo.